Buenos días, Iglesia. ¿Cómo amanecemos hoy? Bienvenidos a nuestra reunión de hoy. Para mí es un privilegio hoy tener el placer de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Veníamos con el tema de Tesalonicenses, que ya acabamos el primer libro de la primera carta de Tesalonicenses, ya se finalizó. Entonces vamos a iniciar otra serie diferente para lo que queda este año, que se llama, bueno, son temas de la familia. Vamos a tratar varios temas. Muy importantes, bien interesantes, a todos nos conviene escucharlos, nos va a beneficiar en algo, es la palabra de Dios, lo que dice la Biblia de la familia. Entonces los invito a que no se pierdan ninguno de los temas que vienen. Les voy a adelantar algo como para que tengan la expectativa de lo que viene. Les voy a hablar de algunos títulos que se van a tratar. Hoy empezamos con qué es la familia cristiana, qué es una familia cristiana, lo que vamos a tratar hoy. Viene después un tema que es comunicación en la familia, después otro que se llama machismo cristiano, otro que se llama la familia y su servicio a Dios, otro que se llama la familia y su espiritualidad, después va a venir algo acerca del noviazgo, otro de un joven cristiano y su entorno, otro de cómo ser cristiano cuando su familia no es cristiana. Y terminamos con la economía en la familia cristiana, que esto viene siendo ya por allá hasta finales de noviembre. Entonces tenemos tema para casi todo este año, para que no se pierdan ninguno de los domingos que vienen. Entonces, como les había dicho, vamos a empezar con un tema que se llama ¿qué es una familia cristiana? Entonces, para entrar en materia, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar. Les invito a que oremos. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, oh Dios. Nos presentamos delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos que nos guíes, nos ayudes, Señor, en este tema, nos permitas entender el propósito tuyo con nuestra familia, con la responsabilidad que nos diste como padres, como hijos, como miembros de la familia, Señor, que podamos servirte, ser parte de ese plan tuyo dentro de la iglesia, poder levantar una familia conforme a tu voluntad, poder hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos hoy, Dios, estar delante de ti. Y te pedimos, Señor, que nos hables con tu palabra, que hables a nuestro corazón, que hables, Señor, a nuestra familia, que hables, Señor, a ese centro, a ese núcleo tan importante que es la familia, Señor. Te damos gracias, Dios, en esta mañana y nos colocamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, para empezar, vamos a ver el propósito del tema de hoy. Es que la comunidad pueda tener un concepto claro y poder diferenciar lo que es una verdadera familia cristiana. Entonces, que tenga un concepto de lo que es la familia cristiana y los que no son familia cristiana para que podamos entender bien esa definición. Según Génesis, bueno, siempre que vemos el tema de familia, nos vamos a Génesis. Siempre hablamos de que Dios creó al hombre, creó varón y hembra y les dijo: tengan hijos, multiplíquense. Eso está por ahí en Génesis 1:27. Este es el formato original que tenemos de familia, lo que Dios hizo, lo que Dios empezó con la humanidad, cómo se empezó la humanidad, cómo se empezaron las familias. Pero vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca de este término familia y encontramos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando la traducción nos dice familia, no siempre se refiere al núcleo familiar. Entonces vemos, bueno, en el hebreo hay unas palabras que no se las voy a decir, en el griego también, pues voy a decirles lo que significan, pues para no complicarnos la vida y no complicárselas a ustedes. En el hebreo hay unas palabras que significan parentela y a veces salen traducidas como familia. Parentela, descendencia, hay otra palabra que significa como el círculo de familia más cercana, es otra palabra que se usa, y hay una que es cuando habla de la casa que a veces hablamos, vemos que en la Biblia dice que la casa de David, la casa, cuando Dios se enfocó en una familia específica en su núcleo familiar, se traduce como la casa de fulano, la casa de. Entonces ahí se está refiriendo a los que habitan en esa casa. En el Nuevo Testamento sucede igual. Hay un término que se utiliza para hablar de la descendencia. Hay otro término que se utiliza para hablar de la raza. La raza que también se traduce como familia. Y hay otro término que se utiliza para hablar también de lo que es la casa, las personas que habitan en la casa. Este término casa hace referencia a los que habitan dentro de la casa, incluyendo servidumbre, si habían esclavos, si había personas de servicio que trabajaban ahí pero vivían ahí, el término cuando se refiere a la casa de, hace referencia a las personas que habitan en esa casa. Entonces nos vamos a enfocar en este contexto, en el de la casa, tanto en el Antiguo Testamento que usan la palabra bayir y en el Nuevo Testamento que usan la palabra oikos o oikía, que es la casa de, que traduce casa, pero realmente están refiriéndose, o según el contexto, está hablando de los que habitan en esa casa. Y vemos que en el Nuevo Testamento vemos mucho ese término, dice la casa la casa de Jesús, a veces habla de la casa de Jesús, habla de la familia de Jesús. Entonces estamos hablando de eso. Y vamos a enfocarnos en eso, lo que es la familia, lo que está dentro de la casa. Entonces, como definición de familia, según esto, podemos decir que, a ver, la diapositiva si nos sale. Tenemos la definición. Dice que una familia es un grupo de personas unidas por un parentesco y que viven juntas. Así sencillo podemos decir que es una familia. ¿Cómo puede ser esta? Pues estos vínculos pueden ser por consanguinidad, o sea, que son familiares, que pertenecen a la misma familia, pueden ser hijos, pueden ser padres, o por vínculos constituidos y reconocidos legalmente. Puede ser un matrimonio que pues, no son de la misma familia, de la misma sangre, pero ya hay un vínculo que los une como familia, que es el matrimonio. O si no tuvieron hijos, entonces ellos hicieron una adopción, que también es legal, es una forma de constituir una familia. Y hay hijos que no son de consanguinidad, pero son parte de su familia porque fueron adoptados como hijos. Entonces, de acuerdo a esta definición, pues vamos a ver que dentro de nuestra sociedad y por lo tanto dentro de nuestra congregación podemos encontrar diferentes tipos de familia porque la congregación es parte de la sociedad. Entonces podemos decir que hay diferentes tipos de familia. Dentro de esas definiciones tenemos las familias monoparentales. La familia monoparental es la familia que está conformada por uno de los dos padres, o bien sea papá o sea mamá, y sus hijos, lo que se llama hoy padres cabeza de hogar, o sea, madre cabeza de hogar o padre cabeza de hogar, donde uno de los dos está ausente. Esto se da porque hubo un divorcio, porque la mamá o el papá decidió tener hijos sin comprometerse con nadie, que digo, no, yo quiero ser, tener un hijo, tener dos hijos, pero no quiero papá. Entonces decide tener hijos y no tener el papá al lado. O porque una muerte, uno de los dos murió y uno de los dos quedó viudo. Estas familias generalmente dan lugar a otras uniones nuevamente, que ya las vamos a ver cómo se llaman. Entonces también tenemos las familias biparentales, que es donde ya los dos padres están. En este caso ya saben que tienen hijos o que no tienen hijos, pueden ser familias biparentales que no han tenido hijos pero son familias, están los dos esposos, y puede ser familias biparentales que están con sus hijos, un hijo, dos hijos, tres hijos. Entonces estas se llaman familias biparentales. Las otras son las familias ensambladas, que son cuando encontramos estas familias monoparentales que está la mamá y sus dos hijos y está sola. Y hay un papá que está solo o tiene otros dos hijos o un hijo. Entonces ellos se conocen, tienen su noviazgo, tienen un vínculo ahí de entablan una relación sentimental y deciden irse a casarse, irse a vivir. Entonces hace una familia ensamblada. Entonces son los hijos de ella, los hijos de él, y si llegan a tener hijos los dos, a veces tienen hijos de los tuyos, los míos y los nuestros, o simplemente los tuyos y los míos y decidimos no tener hijos. Entonces estas son familias ensambladas. Y las familias de acogida, que son las familias que por alguna circunstancia pronto no pudieron tener hijos, la pareja, esposo no pudieron tener hijos y deciden adoptar un hijo o deciden adoptar dos hijos. O también se da cuando de pronto algún familiar, digamos una hermana, murió y dejó un hijo, entonces la hermana o el hermano adopta ese hijo como si fuera de su familia y lo cría como parte de su familia. O los abuelos, se da mucho hoy en día que las muchachas tienen hijos y se los dejan a los abuelos que los críen y los crían como sus hijos, y la mamá pues no se ve por ahí. Entonces los papás van a ser los abuelos. Esas son familias de acogida. No, aclaro que no estamos haciendo como apología al divorcio ni nada de esto, ¿no? Estamos hablando de el tipo de familias que podemos encontrar en nuestra comunidad, y para eso les tengo este texto. Dice 1 Corintios 7, 17: cada cual debe vivir de acuerdo con lo que el Señor le ha asignado y tal como era cuando Dios lo llamó. Esa es la norma que enseño en todas las iglesias. Esto quiere decir que no es que estemos haciendo apología que el señor que ya tiene su hogar se separe y vaya y se case con la vecina que tiene dos hijas y que le pareció muy, muy bonita, sino que así como llegamos a la iglesia, como el Señor nos llamó, si nos llamó como madres solteras, como padres solteros, como familias de acogida, como familias ensambladas, si Dios nos llamó a servirle así, que así permanezcamos y que así le sirvamos, que no por ser de pronto una madre soltera, o que no porque de pronto aún no me he podido casar, o que de pronto porque mi familia no es cristiana, el único soy yo, entonces no puedo servirle al Señor. Eso no es verdad. Aquí vemos, bueno, tengo unos ejemplos acá de textos donde la persona puede servirle en la familia si está dispuesta a servirle. Entonces, vemos traje unos textos bíblicos donde hay unos ejemplos de familia que estaban sirviendo al Señor, y no son familias del modelo que normalmente vemos. Tengo 1 Corintios 16, 19, donde vemos la vida de Aquila y Priscila, una pareja. Siempre aparecen los dos, Aquila y Priscila eran una pareja de esposos. Aparecen los dos sirviéndole a Dios en el ministerio de Pablo. Ellos le ayudaron mucho en el ministerio de Pablo, pero no se habla que tenían hijos, no se sabe si eran mayores o eran jóvenes, pero no se habla de hijos. Podrían estar solos los dos y estaban sirviéndole al Señor. Lidia, una mujer que escuchó a Pablo, escuchó la predicación de Pablo y pues se entregó al Señor, le sirvió al Señor. Habla de que ella y su familia llegaron a los pies de Cristo, pero no se sabe quién es la familia. Puede ser que era ella sola, con sus hermanas, sus hermanos o sus papás, o ella con sus... No se habla de hijos, no se habla de esposo. Entonces su familia no está claro quién era, pero le sirvió al Señor. Timoteo dice que fue formado en la fe por su mamá y su abuela. Entonces vemos que él tenía un papá, el papá de él era griego, entonces lo más probable, lo que se entiende es que el papá no era cristiano, pero su mamá y su abuela sí, y lo formaron como cristiano, y fue un gran cristiano, fue un gran servidor de Dios, le sirvió a la iglesia al lado de Pablo, y vemos que fue un hombre que fue formado por su abuela y su mamá. Tenemos también el caso de Lázaro, de sus hermanas Marta y María. Le sirvieron a Jesús y era una familia, pero estaban conformadas por tres hermanos. No se habla de que ninguno fuera casado, de que ninguno tuviera hijos, pero era una familia que le sirvió a Jesús. Esto lo traigo para que nos demos cuenta que no tenemos limitantes para servirle a Dios. La familia cristiana le sirve a Dios. La familia cristiana que de verdad es cristiana vive para servirle a Dios. Entonces, que no haya limitantes, no haya como el pretexto de decir yo no quiero servirle a Dios, yo no puedo servirle a Dios. Y a veces venimos de ese concepto que venimos de congregaciones en donde nos dicen que no, usted no puede servirle a Dios porque es que su esposo no es cristiano, o porque de pronto usted aún no se ha casado, una cantidad de situaciones que nos sacan a la cara. Entonces, la idea es que si tengo la disposición de servirle a Dios, puedo hacerlo. Hay cosas que puedo ir arreglando por el camino que no están bien, pero puedo servirle a Dios. Bueno, como texto principal o texto central, tengo el de... Bueno, estamos haciendo una introducción, todavía no he empezado el tema, entonces ya vamos a hablar del tema de la familia cristiana. Entonces, para empezar, vamos a hablar del texto 5, el Gálatas 5, del 13 al 18. Tengo aquí a mi esposa al lado, entonces ella no lo va a leer.
Okay. Gálatas 5, 13 al 18. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no complazcan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley.
Entonces tenemos Gálatas 5, 13 al 18, y vemos un texto que en su contexto está hablando de los frutos del Espíritu, los frutos de la carne. Entonces vemos que es muy adecuado para nuestro tema porque si queremos una familia verdaderamente cristiana, lo que debe haber dentro del, espiritualmente lo que debe haber dentro del hogar, pues son los frutos del Espíritu. Entonces es poner en práctica lo que Dios nos ha dejado, que es el amor de Dios en medio de la familia, el dominio propio, que es bien importante en la familia, y la obediencia a su palabra. Entonces, para obedecer su palabra, pues tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla, tenemos que ponerla en práctica, tenemos que enseñarla a nuestros hijos, estudiarla en familia. Entonces ahí vemos que una familia cristiana es la que hace su devocional, es la que ora y es la que pone en práctica lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ya para entrar en materia, entonces vamos a ver nuestro bosquejo. Entonces decimos que para estudiar el tema de hoy, para entender qué es la familia cristiana, vamos a ver qué no es una familia cristiana. Entonces, ¿qué no es una familia cristiana? Entonces vamos a ver. Si nos paramos en donde estamos ahorita, miramos ya con el conocimiento que tenemos, entonces vamos a ver que podemos dar ya conceptos, tener definido, tener claro qué no sería una familia cristiana. Entonces decimos que una familia no cristiana, si vemos hacia a lo lejos, vemos el panorama, podemos identificar algunos puntos, algunas cosas que tiene una familia que no sea cristiana. Podemos ver que son religiosos, que pueden ir a una congregación simplemente porque pueden pertenecer a alguna congregación, no sé, sea cristiana, sea católica, sea mormona, sea testigo de Jehová, lo que sea. Pero van a una congregación simplemente porque quieren tener como esa tranquilidad con su alma después de que pecaron, después de que hicieron cosas de pronto desagradables para Dios en la semana. Entonces se acostumbran el domingo a ir porque sienten como que con ir ya como que sienten algo de paz en su corazón el alma deja de, la conciencia deja de decirles si usted pecó, usted es culpable. Porque la conciencia siempre nos lleva como a sentirnos culpables por las cosas que hacemos mal. Así no reconozcamos que somos pecadores, pero nos lleva a reconocer que hay algo en nosotros que está mal. Entonces a veces se va a la iglesia o se va a la congregación a eso, a sentir como un poco de tranquilidad. Y vemos que el religioso, la familia que no es cristiana, normalmente tiene esa costumbre. No van con el deseo de crecer espiritualmente, de mejorar, de vivir un arrepentimiento, una vida diferente, sino de apaciguar esa culpa. También vemos que la familia no cristiana son hogares en los que no se enseñan principios bíblicos, pero sí se le da importancia a otros temas, al libro de desarrollo de la personalidad, a hacer cosas que me hagan sentir bien, que me digan que lo que estoy haciendo no está mal, que donde me digan que lo malo es bueno y lo bueno es malo, donde no se educa moralmente de acuerdo a la palabra de Dios. Podemos encontrar familias que moralmente se ven correctas, podemos decir esa familia o esas personas son buenas, esas personas no hacen cosas malas, obran bien, ayudan, no se ve que sean malas, pero lo hacen para verse bien delante de la sociedad. No son moralmente correctas ante la sociedad para guardar su imagen, pero no lo hacen por agradar a Dios, no lo hacen de acuerdo a lo que la palabra les manda, porque ni siquiera se lee la Biblia, no se estudia la Biblia, no se tiene en cuenta la Biblia. Muchas de estas personas ni les interesa el tema religioso, así sean muy buenas personas. Entonces, vemos el caso de Lucas, capítulo 18, del 18 al 29, donde un hombre rico se le acerca a Jesús y le dice qué debe hacer para ganarse. Ustedes conocen el texto, para ganar el reino de los cielos. Y Jesús le dice, pues debes obedecer la ley. Y él dice, pues yo he hecho todo. Ayudo en la iglesia, ayudo a los pobres, obedezco a mis papás, los respeto. Le recita todos los mandamientos que los está cumpliendo. Pero pero vemos que este hombre no fue aprobado por Jesús. Entonces vemos que un hombre, si lo traemos a nuestra época, un hombre moralmente correcto, lo vemos que fuera nuestro vecino, pues vemos que señor tan buena gente, señor ayuda, ayuda en la iglesia, da dinero para los pobres, ayuda a los vecinos, si ve a alguien en necesidad le ayuda. O sea, uno ve a esa persona, es muy correcta, es moralmente correcta, pero tiene su corazón puesto en otras cosas. Entonces vemos que también esta es una característica de las personas que son religiosas, que no tienen una familia cristiana, y es que su corazón está puesto en otras cosas. Podemos ver personas o ver familias que su corazón está puesto en su riqueza, en su capital, en su profesión, su cargo, hasta su belleza. Hay personas que todo gira en torno a su belleza, que cuidarse su cuerpo, hacer cantidad de cosas, dedicarse no sé cuántas horas al día en su belleza. Entonces su corazón está en su cuerpo, en su belleza. También podemos ver que sus hijos, su familia pueden ser el centro, pueden ser su motor principal por encima de Dios. Perdón. Entonces vemos que el corazón de estas personas está lejos del amor de Dios, de amar a Dios, y es lo que vemos ahí en Lucas capítulo 18. También otra característica de una familia no cristiana es que no se ora dentro de, como familia no se ora, no se lee la palabra de Dios, no se busca el consejo de Dios. Normalmente, si yo soy cristiano, pues cuando tengo algún problema, cuando tengo una necesidad, pues siempre trato de abrir la palabra de Dios y buscar el consejo de Dios, ¿cierto? Es lo que normalmente hacemos como cristianos. Pero en este tipo de familias, pues siempre se buscan como soluciones más rápidas, que sea ya, soluciones más tangibles. Entonces nuestra solución o la solución de estas personas va a ser, si tengo problemas con mi esposa, pues el divorcio es lo más, hacemos un acuerdo y nos divorciamos. O si hay problemas con algún hijo, si hay problemas de alguna índole, pues el psicólogo o el psiquiatra o cualquier otra cosa, o el brujo, cualquier otra cosa menos buscar a Dios. Hago un paréntesis, no es que si hay algún psicólogo acá, no estoy en contra de los psicólogos, nada de eso, es una profesión muy respetable, pero estoy hablando de las decisiones que tomamos como familia o como familia no cristiana. Entonces son decisiones a la ligera. Ese sería nuestro primer punto, que es una familia no cristiana. Y si les pregunto a cada uno de ustedes, yo creo que van a tener cada uno un concepto diferente de lo que es una familia no cristiana o un concepto adicional, y podemos ver muchos ejemplos en nuestra sociedad, como nuestros vecinos, como nuestros amigos, compañeros de trabajo. Vemos esta familia no es cristiana porque podemos enumerar varias cosas. Estoy sacando algunas así rápidas. Entonces, otra familia, otro tipo de familias que vemos dentro de nuestra comunidad, nuestra sociedad, es familias pseudo cristianas. El término pseudo cristiano quiere decir falso. Cuando escuchamos el pseudo apóstol, el pseudo, siempre que tenga ese prefijo pseudo, es que está hablando de algo que es falso. Tenemos el texto de 1 Juan 4:20 que dice, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien puede ver, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Este texto es clave aquí para explicar la familia pseudocristiana. Ahí vemos la imagen. Los dos hermanitos están preparándose para ser ujieres, pero vemos la actitud. Entonces vemos que hay familias pseudocristianas que aparentan ser cristianas, aparentan ser el altercarcenas. Aparentan ser muy creyentes, muy entregadas a Dios, pero hay mucha hipocresía. Entonces, unas familias pseudocristianas es una familia hipócrita, personas hipócritas cuyas obras dan testimonio de su no fe, de su fe nula. Entonces, eso sería una característica. Otra característica sería que en su casa nunca se ve la práctica de lo que aprenden en la iglesia. En la iglesia pueden ser personas muy dadas a la gente, muy aparentosas, que con su Biblia, que tratan de ayudar o intentan ayudar, o se ven muy religiosas, se saben muchos versículos de la Biblia, tratan de estar ayudando a todo mundo, criticando a todo mundo, este no es cristiano porque sí, pues, hablan de todo mundo. Pero vemos que ellos en su casa no ponen en práctica lo que aprenden en la iglesia. Entonces no se hace devocional familiar, no se corrige de acuerdo a la palabra de Dios, dentro de su casa, a sus hijos, no se solucionan los problemas de acuerdo a la palabra de Dios, No se vive la palabra de Dios como familia. Normalmente los hijos de estas familias, los hijos ya cuando crecen, bueno, pequeños, normalmente se dejan guiar. Van a la iglesia, los acompañan, pero normalmente a medida que van creciendo, los hijos de estas familias terminan odiando el evangelio, no quieren saber nada de lo que es cristianismo, no quieren saber nada de lo que es los evangélicos, no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen una imagen de lo que es el cristianismo totalmente equivocada. Es lo que sus papás, sus padres le dieron a ellos. No hay un concepto cristiano verdadero, sino hay un concepto de falso cristiano, y eso es lo que ellos tienen, y eso es lo que ellos no quieren vivir. Dicen, si esto es el cristianismo, pues no quiero ser cristiano. ¿Por qué? Porque la experiencia como hijos no fue buena. También vemos dirigentes de iglesias que han hecho, que se han encargado de ensuciar el nombre del cristianismo, o el cristianismo como tal, a través de su mal testimonio. Entonces, haciendo esta tarea, busqué, le di varias palabras al buscador para ver qué salía ahí. Información sale mucha, dicen falsos cristianos. Bota una lista de cosas de lo que se ve. Pastores que engañan, botan hartas cosas. Entonces uno ve muchas noticias acerca de pastores y líderes de las iglesias, de las congregaciones, que han hecho cosas terribles, y eso es lo que ensucia el nombre del cristianismo. Entonces, son personas que son cristianos falsos y que han dado una mala imagen al evangelio. Vemos que aparecen noticias con pastores que han tenido amantes dentro de su congregación, pastores que se divorcian, ustedes saben ahorita mucho eso, hay mucha noticia de eso ahorita, pastores que dentro de su comunidad han violado niños y niñas dentro de su comunidad, pastores que han robado a su congregación, también escuchamos mucho eso, se llevan el dinero de lo que recogen, o de alguna manera engañan a sus seguidores y los roban. Pastores con hijos enredados en problemas de vicios, de drogas, de sexo, de muchas cosas de las que vemos en la sociedad. Se ve mucho esto. Mateo 7, 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, de estos falsos cristianos vemos muchos hoy, muchas familias, muchas congregaciones llenas de falsos cristianos. Entonces, para que vayamos identificando cuándo es una familia cristiana, cuándo no lo es. Entonces, vamos a hacer, si les digo que voy a hacer un test a ver para ver quién es cristiano y quién es falso cristiano aquí dentro de la comunidad. Entonces, vamos a hacer un test de 4 preguntas. Y ¿qué tal si hacemos esto? O sea, con el celular bajamos una app que se llama Falso Cristiano, y por cada pregunta que yo les haga, ustedes contestan sí o no, y cuando terminemos, entonces yo voy a ver aquí en la pantalla cuántos falsos cristianos me salen y cuántos verdaderos, y van a salir los nombres. Mentiras, no se asusten, pero miren que Dios sí sabe esa respuesta, entonces tengan cuidado, porque Dios sí sabe la respuesta sin necesidad de app. Solo va a ser un test pequeñito, entonces no se me asusten. Entonces, la primera pregunta es, o el primer argumento para detectar que si soy cristiano verdadero, o allá me escribieron, si soy cristiano verdadero o soy cristiano falso, es: no practicas lo que dice la Biblia, pero si esperas que otros lo practiquen y estás al tanto de que otros lo practiquen. Oye, ese andas criticando, andas mirando que todos hagan lo que el pastor enseña en la iglesia, o lo que enseña la Biblia, pero tú no lo practicas. Entonces es una señal de que puedo ser un falso cristiano. Mateo 15, 7 al 8 dice, hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó, ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero con su corazón está lejos de mí. Esa sería la primera pregunta. ¿Ustedes qué contestaron? Bueno, no me digan. Segundo argumento, utilizas a Dios a tu propia conveniencia, utilizando la libertad que Cristo te da de pecar para pecar, utilizando la libertad que Cristo te da para pecar con el pretexto, con la razón que dice, pues si la gracia de Cristo me lava, me limpia, me limpia de pecado, pues pequemos, es una canita al aire de vez en cuando, no es malo. Entonces, ahí estamos dando una muestra de que de verdad la gracia de Dios no está sobre nosotros, porque nos sigue agradando el pecado, nos sigue gustando el pecado y nos sigue jalando hacia allá. Entonces, 1 Pedro 2:16 dice, eso es actuar como personas libres que no se que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Entonces, una persona que verdaderamente es libre, está alejada del pecado, sabe que es pecado, sabe que no es pecado y se aleja del pecado. Entonces, esa es la segunda. El tercer argumento dice, tu vida cristiana se ha vuelto una costumbre, dejas de ver a Jesús como Señor y pasaste a ser una persona de ritos y costumbres. Entonces, eso ya es religiosidad. Cuando dejamos de ver a Jesús como Señor y nos volvemos como oro porque como que me toca orar porque todo cristiano debe orar, que leo la palabra porque me dijeron que en un año tenía que leer toda la Biblia, entonces eso es una carrera todos los días para leer y cumplir con un requisito, más no por conocer a Dios. Ir a la iglesia simplemente porque si no me ven, entonces me empieza a llamar el pastor, o si no me ven, me llama el líder. Entonces, y que todo se me vuelva una costumbre, se me vuelva un ritualismo. O sea, nos volvemos religiosos como a muchos que criticamos. Entonces, si caigo en eso, pues tener cuidado porque eso puede ser una señal de que realmente no soy cristiano porque ya la palabra de Dios no me apasiona, el buscar a Dios no me apasiona, el orar no me apasiona porque necesito de Dios, porque mi vida necesita de Dios, sino porque estoy cumpliendo con un requisito. Y la cuarta, te importa más tu relación con la gente que tu relación con Dios. Ah, bueno, espérenme que no les leí el texto del anterior. El texto del anterior dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes, incapaces de hacer lo bueno. Entonces, el cuarto es, te importa más tu relación con la gente que tu relación con Dios. Entonces, es cuando me importa el qué dirán, o sea, lo que ya hablábamos, la apariencia en la iglesia, la apariencia con los hermanos, pero realmente mi vida no es esa. En la casa ya me conocen como soy, y en la casa saben que lo que hago en la iglesia, nada, en la casa es igual. A veces los hijos quisieran que vivieran en la iglesia, porque en la iglesia, en el templo, el papá se porta tan bien, que a veces los hijos quisieran que se pasaran a vivir todos allá, para que el papá se porte bien, o la mamá. Entonces, el texto es, cuídense, espérame, que se me perdió aquí. Cuídense de hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Eso es Mateo 6:1. Entonces, tener cuidado porque este test, Dios lo conoce la respuesta y de verdad que analicemos si realmente estamos haciendo las cosas como familia cristiana, si somos realmente cristianos verdaderos, si nuestro comportamiento en nuestra casa da testimonio de lo que aprendemos en la iglesia, de lo que Dios nos enseña en su palabra, o simplemente estamos aparentando y estamos haciendo una vida en la casa y haciendo una vida diferente afuera. En el templo, en la iglesia. Entonces, ahora sí vamos a ver qué es una familia cristiana. Entonces, ya entrando en materia del tema de la familia cristiana, definir realmente qué es una familia cristiana, vamos a esta diapositiva. Entonces, aquí tengo definiciones de familia cristiana. A ver, ¿cuáles de estas nos definirían como familia cristiana? La primera, la del pescadito. Aquí con el mouse hagámosle así para que la gente vea quién es, cuál es. Entonces, esa del pescadito, familia cristiana es la que en su carro tienen este símbolo en la parte de atrás, entonces uno la ve y dice, ay, la familia que ve en ese carro es cristiana. Esa sería la A. La B, los que en todo el día la familia uno escucha que su música, solo escucha música cristiana, las alabanzas de Marcos Witt, de Jesús Adrián, etcétera. Entonces, ya esa familia es cristiana porque escucha música cristiana todos los días. La C, tiene una vajilla cristiana, entonces el pocillo tiene versículo Juan 3:16, Mateo, etcétera. Entonces toman el chocolate en pocillos cristianos. Esa es la familia cristiana. A ver, la de la parejita que se está casando. el muchacho tiene su novia. La familia como que lo presionó a que se casara porque el chino es un poco desordenado, entonces que se casara a ver si se organiza. Entonces ese día en el matrimonio, se nos fue. Ese día en el matrimonio llegó un poco enguayabado porque la noche anterior estuvo en despedida de soltero, la novia está un poco con los ojos rojos porque estuvo llorando porque se enteró que su novio estaba por allá de despedida de soltero y quién sabe qué pasó porque eso nadie lo cuenta, eso queda en secreto. Entonces están ahí, pero se están casando en una iglesia cristiana, entonces pues aspiran a que todo marche bien, los casó un pastor cristiano, entonces esa es una familia cristiana. La que sigue, la familia. Esa familia que está bien bonita y bien vestidita, ¿sí los ven? Entonces, esa es la familia cristiana. Es así, porque mire, el papá bien vestido con corbata van para la iglesia el domingo, la mamá bien elegante, con bien tapadita todo su cuerpo, bien falditas largas, la hija también está similar, los hijos también con corbata bien bonitos. Van para la iglesia, van a reunirse, van a aprender la palabra de Dios, pero resulta que entre semanas son insoportables. El señor hacía una semana no le hablaba a la señora porque tenían problemas, tuvieron por ahí cierto roce. Con los hijos también a veces los tratan como mal, no los escuchan, no saben de sus problemas, pero se ve una familia cristiana bonita. Esa puede ser. O la otra, los que tienen sus hijos en colegio cristiano, ahí se ve el colegio cristiano, colegio cristiano. Entonces tienen a sus hijos en colegio cristiano, les compraron cuadernos cristianos, de ahí tienen los cuadernitos, tienen un versículo, y escriben con esferos cristianos. ¿Cuál de estas familias? Esa sería la F. ¿La G? ¿Cuál sería? No, la G sería ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? Entonces vemos que nada de esto es familia cristiana. A veces tenemos un concepto totalmente errado de lo que es una familia cristiana. Y queremos como que vean que somos cristianos por lo que ven de nosotros, todos esos símbolos que sacamos ahí, que a veces son parte de nuestra vida, pero que eso no nos hace familia cristiana. O sea, no porque mi carro tenga el logo de Jesús, el pescadito de Jesús, o tenga una carita feliz que diga sonríe, Cristo te ama, o cualquier cosa de estas que vimos. Y eso hay más, si saca una lista, no quise sacar más porque se encuentran muchas cositas. Entonces, si decimos esa familia es cristiana porque se ve esto, no, eso no es. Entonces, una familia cristiana no es eso. Tengo el texto de 1 Timoteo, creo que está en una diapositiva. 1 Timoteo 3, 8 al 13. Que no quise sacar los textos tradicionales de la familia, por ahí está en Corintios, en Colosenses, hay varios textos que hablan de la familia. Pero entonces lo que queremos es tener un concepto bien, bien definido de lo que es la familia, teniendo en cuenta que la familia no siempre está organizada de la misma manera, no siempre tiene los mismos componentes, los mismos integrantes. Perdón, sino que hablábamos de la familia, como los que viven en esa casa, los integrantes, puede vivir el papá con su esposa, sus hijos, pero de pronto vive un tío, o vive con su mamá, o sea, la abuela, los muchachos, o la abuela con sus nietos. O sea, son diferentes formatos de familia que encontramos dentro de la congregación. Entonces, este texto dice, dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, amigos de mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Bueno, esta es las características que Pablo le dice a Timoteo que debe tener un diácono. Y si vemos más atrás de este texto, está otro que habla de los dirigentes, cómo deben ser. Y realmente las cosas moralmente que se están hablando ahí son las mismas. Lo que cambia de pronto es que le ponen unos punticos más acerca ya del oficio que van a hacer. Pero moralmente lo que habla es lo mismo. Entonces, si Pablo le escribe a Timoteo, busca en la comunidad una familia que tenga esas características, pues si realmente en esa comunidad hay familias cristianas, pues todas deberían tener esas características. Entonces, que alguno diga, no, es que él es cristiano, pero pues tiene su esposa y además tiene por ahí una noviecita y otra amiguita para el trabajo, pues realmente podemos decir que ese señor pues realmente no es cristiano, porque está saliéndose del parámetro de los principios que nos da Dios. O que dice que no sea bebedor, que no sea tomador, que las mujeres deben ser de confianza, no sé, chismosas, todas esas cosas. Entonces, son parámetros que nos hablan de una persona cristiana, de una familia cristiana. Entonces, no es exclusivamente para los diáconos o los que van a servir como líderes en la iglesia, como ancianos de la iglesia, sino son las normas que deben regir cualquier cristiano, que debe regir cualquier familia cristiana. Entonces, si buscamos una familia dentro de la iglesia, debe tener estas características, no solo para diácono, no solo para pastor, sino que son familias que están dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo debería ser una familia cristiana? Entonces, vemos nuestra siguiente diapositiva, a ver si están en las características de la familia cristiana. Entonces, son personas que se dirigen a sí mismos y a su familia de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces una familia cristiana, su manual de vida, su norte, su brújula debe ser la palabra de Dios. Entonces, se rigen por principios bíblicos que se adquieren a través de estudios bíblicos en la casa, en la iglesia y en la oración. O sea, son familias que oran, son parte de la iglesia de Cristo y sirven en ella. O sea, no es solo que están allá, sino que si son familias de la iglesia, son familias que sirven a la iglesia de Cristo. De alguna manera, dentro de la iglesia de Cristo podemos servir de muchas maneras y siempre va a haber una tarea para cualquier familia que quiera servir. Y siempre pues, se debe ver el fruto de arrepentimiento en cada uno de sus integrantes. No faltan los problemas, no faltan las dificultades. A veces hay situaciones que pronto que con un hijo, que etcétera. Situaciones que se presentan dentro de la familia. No todo es bonito, no todo es color de rosa. Pero cuando se presentan este tipo de problemas, pues tanto el padre como la madre, como la familia en sí, tiene la sabiduría de Dios para poder solucionar los problemas. Entonces, tenemos unas características de la familia cristiana realmente que practica la palabra de Dios como debe ser su vida. Entonces dice que socialmente acorde a su fe en Cristo. Entonces que sea una familia que soluciona problemas y que no genera problemas, donde quiera que esté y el integrante que sea, si es el niño en su escuela, el papá en su trabajo, la mamá en su comunidad, pues sean personas que siempre estén dadas a solucionar problemas, a dar un buen consejo, a ayudar a alguien y no a ser un generador de problemas, que sea la persona de la que se están quejando, que el dueño del apartamento se esté quejando que no paga los servicios o que es muy problemático para cuando le van a cobrar la luz, entonces se empieza a renegar, o que cuando le pagan el arriendo se niega, o cuando van a cobrar el arriendo, o en sus vecinos que de pronto que están muy ruidosos, que escuchan por ahí los alegatos que tienen, generadores de problemas. Entonces que siempre seamos personas de buen testimonio. Ve que enseñando a otros a través de lo que ve en la vida de ustedes. O sea, que nuestro testimonio no sea el decir yo soy cristiano y aquí tengo la Biblia, o yo soy cristiano porque le doy folleticos a todo mundo, o yo soy cristiano porque me he visto bien el domingo, etcétera, o porque tomo el chocolate en pocillos cristianos como hablábamos ahorita. No, sino que la gente vea en mí algo diferente, que mi trabajo sin necesidad de que yo hable de que soy cristiano, diga yo soy cristiano, yo voy a una iglesia cristiana, que la gente vea en mí una actitud diferente, ve en mí comportamientos diferentes, que no necesariamente sea tener que contarle a todo el mundo, sino que la gente vea que yo soy diferente, que yo no participo en lo que los demás participan, que son cosas pecaminosas, que no me involucro en conversaciones que no debo, que no hago chistes de pronto de doble moral, de doble intención, etcétera. Es mi comportamiento lo que habla de mí, lo que habla de lo que soy, de lo que habla de lo que Cristo ha hecho en mí. La honestidad y el cumplimiento con mis obligaciones, lo que hablábamos ahorita de tenemos como cristianos y como personas, obligaciones ante la sociedad, con el gobierno, con nuestra comunidad, nuestro barrio, tenemos obligaciones que cumplir, que la gente vea que siempre somos personas que cumplimos, que somos honestos, que no somos problemáticos. Entonces, somos cumplidos con nuestro arriendo, nuestra renta, nuestra administración, somos cumplidos con nuestros servicios, somos cumplidos con nuestros impuestos, no soy de los que me atraso año tras año para pagar un impuesto, soy cumplido con las cosas, las obligaciones que tengo como ciudadano y como persona. Ese sería el primer punto como en la socialmente. Y el segundo punto sería su vida personal acorde a su fe en Cristo. Entonces, A, mantiene una vida, mantiene una relación con Cristo a través de la oración y de la lectura de la palabra. Espera, que es que no alcanzo a ver la pantalla, me va a tocar aquí con mis apuntes. Dice, mantiene una relación con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra por convicción. Entonces yo, lo que hablábamos ahorita, o sea, yo hago, yo actúo de acuerdo a la palabra de Dios porque estoy convencido de lo que creo, no porque quiero que la gente me vea que yo hago eso porque soy cristiano, o porque la gente sabe que voy a una iglesia cristiana, entonces tienen que verme hacer las cosas bien. O sea, no porque lo que diga la sociedad, lo que diga la gente, sino porque estoy convencido que esa es la vida que Cristo quiere que yo viva. B, usted sabe que es pecador al compararse con Cristo y no se justifica comparándose con otras personas. Si yo sé que soy pecador, pues yo voy a luchar por cada día mejorar, cada día mejorar mi relación con Cristo, mejorar mi relación con Dios, saber que si soy débil en ciertas áreas, pues cada día mi dominio propio, estar ejerciendo mi dominio propio para vencer esas áreas y estar cada día como alcanzando una victoria en cuanto a la lucha con el pecado, pero comparándome con Cristo, porque si yo digo, es que yo soy así, pero pues es que esta persona es peor que yo, entonces si me comparo con los demás, pues siempre voy a tener justificación para hacer las cosas mal, voy a tener justificación para pecar y comparándome con otras personas, entonces eso no lo hace un cristiano. Se practica el dominio propio para vencer cada día sus debilidades, lo que les decía ahorita. Entonces el dominio propio es parte de nuestra vida como cristianos. Todos los días estamos expuestos al pecado, todos los días nos vemos enfrentados a situaciones diferentes donde el dominio propio debe ponerse en práctica. Y acompañado de la oración diaria, de la lectura de la palabra diaria, porque si no leo la palabra, si no estudio la palabra, si no oro, pues mi relación con Dios va a estar como fría y mi conocimiento de su palabra, mi conocimiento de su voluntad, pues no va a estar tan centrada y tan fuerte todos los días. Entonces a veces voy a estar, si no leo la palabra de Dios, pues no vas a saber lo que Dios quiere. Entonces va a ser complicado. Y como tercero, una vida familiar acorde a su fe en Cristo. Entonces, como vas, el primer punto sería que las enseñanzas de la palabra de Dios en tu familia a través de tu vida, cada uno en su rol, o sea, que se enseñe la palabra de Dios, si vive la palabra de Dios en mi entorno familiar, yo como padre, yo como hijo, mi esposa como esposa, los hijos en su rol como hijos, que siempre todos creamos a la palabra de Dios y la vivamos. ¿Te preocupas porque tus hijos conozcan la palabra de Dios a través de los devocionales y el tiempo de oración en familia? Entonces, que nuestra tarea como padres, o por lo menos yo como padre, es que mis hijos estén aprendiendo la palabra de Dios. De pronto no siempre van a estar en la iglesia, no siempre van a poder estar en una congregación donde se enseña la palabra de Dios como lo hacemos acá. Entonces que ellos vayan con una buena base, que vayan con un buen conocimiento. Ellos no van a estar toda la vida con nosotros, pero algún día van a estar solos y van a tener una buena base para enfrentar la vida y para de pronto entender cuando les están predicando, les están enseñando una palabra verdaderamente sana o de sana doctrina, a cuando no lo es. Esa es mi tarea también como padre. Tu familia ve en ti un hombre o una mujer de Dios que sabe reconocer sus errores y pedir perdón. A veces eso es lo que a veces vemos como machismo cristiano, y ese tema lo vamos a tratar por allá más adelante, que como yo soy el varón de la casa, el que manda, entonces a veces tomo esos versículos bíblicos por ahí, que hay por ahí, que la mujer sujete, que etcétera, que interpretamos mal, también se va a hablar de eso más adelante. Entonces que no usemos esa autoridad que Dios nos dio, que realmente es una autoridad de responsabilidad como padre, como cabeza de la familia, más no como autoridad de mando, autoridad de que yo soy aquí el mero mero, como dicen los mexicanos, y no una autoridad moral, una autoridad en cuanto a llevar el mensaje de la palabra de Dios a mi familia. Entonces que realmente si algún día me equivoco, fallo, pues tenga el carácter de decir: hijos, perdónenme, fallé en esto, o a mi esposa, perdóname porque hice esto mal. Tener el carácter de hacerlo, no dejar que el sol se oculte de nuestro enojo, de nuestra relación con nuestra esposa, que si tenemos un problema, que es normal, o sea, no por ser cristianos es que todo anda muy bonito, todo anda muy bien, los problemas vienen, los problemas surgen, las diferencias surgen, pero que no dejemos que esto tome ventaja, que se agrande ese problema y duremos días sin hablarnos, días con una situación ahí pendiente, sino que conforme a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, podemos solucionar esos problemas. Estamos llamados a ser hacedores de la palabra, y el mejor lugar para hacerlo es en nuestra familia, donde podemos empezar a hacerlo, empezamos a ponerlo en práctica, donde enseñamos lo que aprendemos y donde ponemos en práctica lo que aprendemos. Ya para concluir, conclusiones del día de hoy, ya las dejo a mi esposa que las lea porque ya estoy cansado de mi garganta.
Okay. Conclusiones. La vida familiar exige sacrificio, que decía Ramón, el orgullo, ¿no? Pues el orgullo, cuando uno tenemos que dejar al lado el orgullo y decirle a nuestros hijos lo que tú decías, perdóname, hijo, si me equivoqué. A veces como padres es muy difícil uno tener que decirle a los hijos, oh, me equivoqué, perdóname, no te escuché primero. Uno a veces llega enojado y lo primero que hace es regañar, y después, oh, ¿será que lo escucho? Entonces es aprender a manejar ese orgullo y pedir perdón a los hijos, a la esposa o al esposo. Dice los prejuicios sociales también. A veces, muchas veces tenemos que estar dispuestos a que nos critiquen, ¿no? Porque a veces a los señores los invitan, ay, no, pero es un ratico, no, es que pues no puedo porque tengo otros compromisos con mi familia, y ay, claro, su esposa lo está manejando, su esposa no lo deja, su esposa, etcétera. O viceversa, ¿no? A veces también a las señoras o a los nuestros mismos hijos también son criticados. Entonces es hacer esos sacrificios o saber manejar esas cosas, ¿verdad? El machismo y el feminismo, etcétera. Tengo la responsabilidad de transmitir un mensaje de Dios a mi familia, pero también tengo la responsabilidad de que mi familia vea que yo vivo de acuerdo a ese mensaje. Como tercero, tengo la responsabilidad de vivir de acuerdo a la fe que profeso y no dejar que mi culpa, que por mi culpa y mi mal testimonio otros se alejen de la fe, incluso miembros de mi familia. Muy importante ese punto, ¿no? Que tenemos que ser testimono para los demás y principalmente pues para nuestra familia. La verdadera familia cristiana ora, estudia la escritura y vive de acuerdo a los principios y valores allí establecidos.
Estas serían las conclusiones. Entonces, como familias cristianas, espero que tengamos ya un concepto más claro de lo que es una familia cristiana y podamos en este momento ya decir, ¿será que sí soy una familia cristiana? ¿Me falta algo? ¿Me falta trabajar en esto? Entonces ponernos las pilas ahí, ponernos de frente al cañón para poder luchar contra lo que aún nos falta, si tenemos aún debilidades, tenemos flaquezas, porque yo sé que la familia perfecta no existe. Yo tengo, esto es un reto para mí. Aquí la palabra hoy me habla de que tengo que corregirme muchas cosas, pero la tarea es hacerlo, la tarea es que trabajemos cada día por construir unas familias cristianas verdaderas dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Si somos unas familias cristianas de verdad cristianas, vamos a edificar a muchas personas a través de lo que somos. Vamos a ayudarles a muchas personas a través de lo que somos y del testimonio que estamos dando. Entonces, que no nos afanemos por la apariencia, por lo que yo quiero, la imagen que quiero proyectar, sino lo que realmente soy. Lo que Dios está viendo de mí, lo que Dios está viendo que soy, la forma como estoy edificando mi familia, ese es lo que Dios me va a preguntar a mí cuando ya me llame, ¿qué hizo con su familia, con ese tesoro que les di, con sus hijos, con su esposa? ¿Cómo terminó esa tarea? Entonces, padres, madres, hijos, los invito a que realmente nos pongamos las pilas en esto, en que somos una familia, en que debemos trabajar como familia, en cada uno en su rol. Yo como padre, mi esposa como madre, mis hijos como hijos, pero todos dando testimonio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar y darle gracias a todos. Pruebe un mensajes. Gracias a todos, gracias por estar pendientes. Y de verdad que los invito a que no se pierdan ninguno de los temas que vienen. Van a ser bien importantes, bien bonitos. Y de verdad que esos temas de familia son muy importantes para nosotros. Hay temas que de pronto son tabús, son situaciones de pronto complicadas para nosotros, de pronto un problema que tenga con mi hijo, de pronto la relación con mi esposo o con mi esposa. Entonces son cosas que a veces necesitamos escuchar. Y vamos a hacer una invitación. Ahorita me acuerdo que dentro de los comentarios que hicimos en preparando la reunión, queremos, de pronto van a surgir preguntas dentro de los diferentes tipos de familias que hay en la comunidad. Entonces, preguntas que de pronto no se contesten a lo largo de los temas o que surjan en un tema y usted quiera preguntar, está abierta el chat o la página de la iglesia o el correo de su el WhatsApp de su líder, de su líder, si la persona que lo invitó, que le está enseñando. Entonces, si usted tiene alguna duda, si tiene alguna inquietud acerca de un tema específico de los temas que se han tratado, pues escríbalo, mándelo, y nosotros como parte de los que estamos en el tema de la familia, pues tratamos de dar una respuesta adecuada y de acuerdo a la palabra de Dios a su situación o a esa pregunta. Entonces, si hay algunas dudas que de pronto dicen, bueno, es que yo no estoy casada, o mi esposo no quiere saber nada de la iglesia, o tengo un hijo que tal cosa, o preguntas de esas que pronto no se contesten claramente en los temas, ustedes están con toda la libertad para que las escriban ahí, las consulten, nosotros podamos contestarlas. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. De verdad, gracias por estar aquí todos juntos. Gracias por ser parte de esta iglesia, de esta comunidad, y sigamos adelante. Padre amado, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias por permitirnos este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que uno de los planes que tú tienes para esta iglesia es tener familias acordes a tu palabra, acordes a tu voluntad, guiadas por tu palabra. Familias que oren, familias que conozcan tu palabra y la obedezcan, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en medio de nuestras familias hay situaciones complicadas, hay problemas, hay dificultades, hay cosas que hemos manejado mal, hay cosas que de pronto las hemos manejado de acuerdo a nuestro concepto y no escuchando tu palabra. Señor, entonces te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que a través del desarrollo de estos temas tú nos hables con tu palabra, que des la capacidad a cada expositor de transmitir lo que tú quieres y nos ayudes, Dios, como comunidad. Te damos gracias por levantar familias bendecidas, gracias por mi familia, gracias por la familia que me has dado y gracias por cada familia que está en la comunidad, Señor. Te pedimos que bendigas cada familia, que nos edifiques cada día en tu palabra y podamos ver de verdad una comunidad llena de familias bendecidas, Padre, llenas de la palabra de Dios, del temor de Dios y obedientes a tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Una feliz semana para todos y bendiciones.